Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Domingo, hemos empezado este tramo final de tiempo de juego a las 11:30 de la noche. Ya hemos saludado a Guas, que está por aquí, sigue por aquí en Madrid. ¿Qué haces en Madrid todos los días ahora, Guas?
Empadronado ya.
¿Estás empadronado en Madrid?
Sí, exiliado.
Exiliado. Está Paco González, al que acaban de escuchar. Está Antonio Ruiz, que sí, ha admitido cierta depresión en el Atleti.
Van a venir los Rolling, ¿no? Cuando depresión venga no, Leiva, vienen los Rolling.
Eso es.
Depresión no, Leiva y luego dolor, no depresión. Y luego los Rolling. Dolor, no depresión.
¿Eh? Está Manolo Lama. Hola, Manolo.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Está Roberto Palomar.
Estamos, ¿qué tal?
Miguel Rico, buenas noches.
Buenas noches, Aurelio.
José Joaquín Brotons, muy buenas.
Hola, buenas noches. Buenas noches.
Albelda, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo vais?
Y Emilio Pérez de Rozas, hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, pues antes de empezar el tertulión, quiero que escuchéis lo que vamos a contar, que es lo que sucedió ayer en el vestuario visitante del Estadio Vicente Calderón, 11:50 de la noche, minutos después de acabar el derbi entre el Atlético y el Real Madrid, y que tiene como protagonista a Cristiano Ronaldo. No es la típica cosa que nos han contado, hemos sabido, hay quien apunta, no, no. Lo que les vamos a contar es tal cual, literal, palabra por palabra, coma a coma, 100% real, 1000 por 1000 verdad. Esto va a misa. Cristiano Ronaldo le contó a algunos compañeros lo que le había pasado con Coque en ese pique de la segunda parte del partido. Insisto, palabras textuales de el portugués. En ese vestuario visitante. Dijo, Coque me ha llamado maricón. ¿Qué? Le pregunta un compañero español del Real Madrid. Cristiano le contesta, eres un maricón, me ha dicho. Ese compañero le dice a Cristiano, ¿eso te ha dicho? Y Cristiano responde, yo le he dicho a él, si nos encontramos por Madrid, ya verás lo que voy a hacer. ¿Qué le vas a hacer? Le pregunta ese compañero a Cristiano Ronaldo. Y Cristiano dice, nada, ¿qué voy a hacer? Entra otro jugador en la conversación. Insistimos, vestuario visitante del Vicente Calderón. Y le pregunta a Cristiano, ¿pero quién ha sido ese? ¿Quién ha sido? Se ve que había llegado tarde a la conversación. Y Cristiano insiste, Coque, me llamó maricón. Y yo le he dicho, un maricón, sí, pero lleno de pasta, cabrón. Insisto en esa respuesta, Coque me llamó maricón, y Cristiano le responde, sí, sí, un maricón, le he dicho, pero lleno de pasta, cabrón.
O sea, en rima.
Esto sigue, ¿eh? Entre otras cosas, Cristiano dice, a mí, por Coque, me llamaba maricón y los 3 años, y da un puñetazo así en la mano, con la palma y el puño encima de la palma, un problema del culito en la Champions, querer ganar a la BBC con el culito. Se ve que hay cierta jerga en el vestuario del Real Madrid de que el Atleti le ganaba con suerte, con culo, con potra, al Madrid en los últimos años. Querer ganar a la BBC con el culito en la Champions. La conversación en el vestuario continúa. Las duchas están a tope. Y los jugadores están hablando a voces. Literalmente a voces. Y sale en escena, de repente, Juanfran. Aparece coentrado en la conversación. Y le dice a Cristiano que Juanfran lo ha pasado fatal en el partido. Sinceramente lo dice con otros términos despectivos hacia Juanfran. Y Marcelo dice, Juanfran no podía ni con los huevos. Esto se escuchó ayer en el Estadio Vicente Calderón, en el vestuario visitante, una zona donde hay mucho eco por un pasillo en el que no hay absolutamente nada y por el que pasa mucha gente. Un pasillo por el que pasa mucha gente mientras las duchas estaban a tope y los jugadores, pensando que el agua de esas duchas anulaba el sonido, no se daban cuenta que fuera había gente que estaba escuchando esa conversación. Es más, estamos obviando detalles que no aportarían mucho a lo realmente noticiable, que es el pique entre Coque y Cristiano Ronaldo. Y además, esto no es una invasión de la intimidad del vestuario, porque no hay nada dentro del vestuario, ni nadie se ha colado en el vestuario, nada de eso. Ese sonido ayer era perfectamente audible desde una zona habilitada para las personas que estaban acreditadas en el campo. Y no hay vuelta de hoja. O sea, esto pasó ayer palabra por palabra. No es una cosa que nos han contado, que no, palabra por palabra. Está medida hasta la última coma de las frases que les hemos dicho. Los titulares son, Coque me ha llamado maricón, ¿Eres un maricón? A lo que Cristiano respondió, un maricón sí, pero lleno de pasta, cabrón. Es el principal titular de esa conversación que Cristiano tiene en el vestuario con los compañeros. Con algunos compañeros, porque no participan muchos en la conversación. Aproximadamente 5, como mucho. Otra cosa, lo de Cristiano cuando dice, si nos encontramos por Madrid, ya verás lo que voy a hacer. ¿Qué le vas a hacer? Le pregunta un compañero a Cristiano. Nada, ¿qué le voy a hacer? Pero es lo que le dijo Cristiano en el campo a Coque. Si nos encontramos por Madrid, ya verás lo que voy a hacer. Y Coque llamó en repetidas ocasiones maricón a Cristiano Ronaldo. Ese es el pique que tuvieron anoche Coque y Cristiano Ronaldo en la segunda parte del derbi. Pique, insisto, que después Cristiano relató así. Esta es la versión de Cristiano Ronaldo. No sabemos la versión de Coque. No sabemos si esto es así exactamente. Sabemos lo que Cristiano le ha contado en el vestuario local, visitante del Vicente Calderón, a sus compañeros. ¿Dónde está este vestuario y esto? ¿Se oyen cosas desde fuera, Antonio?
Sí, el vestuario visitante está muy cerquita de la sala de prensa del Vicente Calderón. Es más, entre la sala de prensa del Vicente Calderón hay una estancia pequeñita donde las televisiones con derechos muchas veces graban sus entrevistas exclusivas a los entrenadores. Yo he estado hace mucho tiempo en ese pasillo porque el pasillo que da al vestuario visitante y da a la sala de prensa, hay dos puertas, luego tiene dos salidas también, una de acceso al terreno de juego por donde sale el equipo visitante y otra de acceso al banquillo visitante, un huequito muy pequeño por el que cabe solo una persona y solo pueden subir de uno en uno al banquillo visitante. Al fondo está la salida al terreno de juego, pero es un pasillo que al final del todo hay una estancia para utillaje, para ropa y tal, pero en esa zona en la que se encuentra la puerta al banquillo del vestuario visitante, la puerta del vestuario visitante, perdón, está pegando con la zona de prensa del Vicente Calderón. Con la sala de prensa. Y
¿Ya has escuchado habitualmente?
Yo hace tiempo le contaba a Paquito esta tarde que hace mucho tiempo yo creo que ahí hemos localizado, de alguna manera en directo, cuando todavía podíamos estar los inalámbricos abajo, pues el cabreo del equipo.
Sí, se oían broncas. Sí, sí.
Se oían broncas voces. Dentro del voce.
Pues ayer se escuchó.
Entonces, pero ya, bueno, nosotros ahora ya las radios, como no circulamos por ahí, no podemos captar ningún tipo de sonidos de ese calibre.
Querer ganar a la BBC con el culito.
Bueno, yo, como me gusta tanto el fútbol, soy muy cotillo sobre lo que pasa en el campo. A mí luego la vida de cada uno da igual. Y entonces me atrae mucho esto, saber que, hombre, ya sabía yo que cuando se ponen frente contra frente no estaban jugando a ver quién era más alto. Ya sabía yo que se estaban diciendo barbaridades. Y además sospechaba incluso de que iba la bronca dialéctica. Pero está muy bien enterarnos de los entresijos de qué pasó entre Cristiano
pero
y Coque,
Paco no
según
se lo
la versión de Cristiano.
Pero no se lo dicen cuando está muflón con muflón, ¿eh? Eso es justo no, cuando acaba.
Después, yo creo.
Después.
Es después.
Sí, sí, porque en el muflón con muflón yo creo que casi...
No abren la boca.
Ahí se desafían, pero
después
cuando...
de que ven la amarilla y el árbitro se va de la jugada, exacto, ellos van caminando, corriendo más o menos a unos 3, 4 metros cada uno, hacia el centro del campo.
Hacia la divisoria del campo, eso y es donde mantienen la conversación los dos solos, que está como testigo Godín, que viene por parte izquierda, y también me parece que está muy cerca de la acción, me parece que está muy cerca Isco.
Coque dijo anoche, aquí en Tiempo de Juego, que lo que pasa en el campo queda en el
estuvo
campo.
Estuvo señor, claro.
Y además es que yo creo que es así, porque acaba el partido y Coque acaba abrazándose a Ramos, compañeros de selección y sonrientes y tal, los dos, y Ramos luego resulta que es tipo amigo de Cristiano.
No me imagino a Coque abrocándose yendo a una reyerta con nadie.
Es que esto que ha contado fantástico. Juanma, que evidentemente...
Es normal, que tiene que pasar esta
el cosa. El calentón dentro del campo es una cosa.
Bueno, claro. Que digo que esto que ha contado Juanma, que tiene todos los visos, evidentemente, de verdad pura y dura, pero bueno, esto pasa, me imagino, que en todos los vestuarios. Cuando acaban los partidos, sí, tú en los vestuarios, pues debes contar todo lo que ha pasado en el campo y todo lo que se te ocurre. Lo que pasa es que los jugadores del Madrid han tenido la mala suerte que, como dice Antonio, desde la sala de prensa se oye lo que se cuenta en esos vestuarios.
Estamos tardando en poner unos microfoncitos.
En el caso de ayer no hizo falta.
Una cosa magnífica, pero bueno, ahí van a meter ahora una especie como de muro que no va a pasar ni a pasajista, vamos. Bueno,
no, porque el muro lo tienen metido en el lado de los del Atleti.
Claro, es el visitante el que se oye.
Claro, es el visitante el que se oye.
Va a venir cambiado del hotel el visitante.
Pues sería sí. Por ese pasillo no circula nadie más que la gente que está acreditada para circular.
Yo no sé si que me diga Antonio, pero yo recuerdo que en aquella... Bueno, yo hace mucho que no bajo ahí, pero yo recuerdo que hasta se veían las duchas perfectamente,
sí,
el agua.
Sí, sí, las paredes son de papel. ¿O?
Lo más excitante es lo de la BBC y el culito. Eso es excitante.
No, cada uno elegirá un fragmento. Habrá gente a la que le pone una cosa o le pone otra.
Lo otro, pues bueno, pues eso es un pique ahí de dos tíos. Pero es decir, el culito, la BBC, claro, si la BBC se siente ahí.
Albelda, tú has estado en un vestuario durante toda tu vida. ¿Te parece una conversación muy de vestuario, no?
Pues me parece una conversación muy típica de grandes piques entre grandes equipos y grandes jugadores. Yo creo que es algo, yo diría que bastante frecuente.
cual.
¿Tú con quién tuviste la más gorda? Al grano.
No, perdona, Tomás, y quiero decir que a veces lo que pasa en el campo queda en el campo, pero hay veces que uno se va y es indiscutible pues que hay jugadores que no te caen bien por el talante, por lo que sea, y yo creo que probablemente estemos ante uno de esos casos por la conversación como viene, ¿no?
Habrá que tener cuidado en los vestuarios del Atlético, porque cuando no ponen una cámara en Torrelodones o un teléfono móvil, se escucha lo que pasa en el vestuario visitante en el Calderón.
Es un club abierto.
Pues, pero esto sí. Me recuerda a mí mucho a lo que ocurrió en Lleida, en el partido entre el Lleida y el Real Madrid, histórico. Con Benito Floro, que fue histórico. Una
más
bronca.
O menos lo mismo, pero...
Bueno, pues es parecido. Una bronca de Benito Floro a los futbolistas del Real Madrid.
Eso fue en el descanso.
Que desde fuera se oía, que lo grabaron, creo que fue el día después, ¿no? Los compañeros del día después de Canal
Plus. Nico Abad lo grabó.
Con Benito Floro abroncando a los de la Quinta del Buitre y compañía. Y aquello eran gritos que es que no tenías que estar dentro para oírlos. Es más, recuerdo que si lo grabó Nico, se grabó con un micrófono, pero un micrófono fuera de ese vestuario,
fuera,
a la puerta.
Desde fuera se oían los gritos.
Desde, ¿sabes?, la paería se oían los gritos. Oye, pero...
Palomar, ¿qué estás, levantando una página del periódico o qué estás haciendo?
Hombre, pero algo habrá que decir, ¿no?
Habrá que chupar.
Es una información relevante, curiosa, no porque pase mucho en el mundo del fútbol deja de llamar la atención, porque además estabais hablando de Floro, eso digamos que es Floro contra sus jugadores, esto es un jugador de un equipo, del Real Madrid, además Cristiano Ronaldo, nada más y nada menos que contra otro. De ahí se puede inferir que estaban muy picados, que esa racha de victorias del Atlético de Madrid tenían muy escocidos a los del Madrid, que el Madrid se la ha devuelto con creces en las finales de la Champions. En fin, si esto acaba luego en un abrazo cuando se vean por la calle, pues es deporte. Si se emponzoña más, pues estamos hablando de otra cosa. Pero vamos, me parece muy curioso saber lo que pasa dentro de un vestuario y lo que ha pasado antes dentro del campo.
Me he quedado sin saber cuál fue la mayor bronca del murciélago. Ábrete.
Yo, la verdad es que no...
No, tú no eras muy de broncas.
No, cuando se acababa el partido, la verdad es que sí que lo solía dejar ahí dentro. Yo recuerdo una vez... En Copa del Rey, por ejemplo, ¿no? Que aquí en Mestalla ya le cayó, no sé de dónde, una moneda a línea y quería suspender el partido. Scaloni está diciendo, sí, vámonos.
Mejía Dávila.
Con el Depor, sí.
Sí, puede ser, la verdad es que no me acuerdo ni el árbitro. Entonces fui para allá yo y ahí sí que la tuve con Scaloni, ¿no? Pero por circunstancias bastante
fuertes. Se ha pasado muchas veces, David, perdona Paco, es que ese episodio de pique en el campo lo lleváis luego al túnel de vestuarios o antes de entrar al vestuario. Yo he visto, cuando todavía no dejaban circular, he visto enfrentamientos, insultos de jugadores de uno y otro equipo en los túneles.
Sí, Antoñito, por eso digo yo que al final, sí. Para muchos sí que está el tema de lo que pasa en el campo queda en el campo. Pero hay muchos que se lo llevan dentro, ¿eh? Y no descuides que en la segunda vuelta esas rencillas salen. No digo que sea este caso, ¿eh? Pero digo que sí que hay casos durante la liga que tú ves que han tenido un enfrentamiento en la primera vuelta y resulta que en la segunda pues siguen con él. Porque hay veces que sí que te la guardas, ¿eh?
Brotón, Emilio, ¿estáis sorprendentemente callados?
Te quería preguntar una cosa, más contante fue la antena, pero ya no sé si, como eres tú el que tiene toda la información, ¿es verdad que uno habla bien de Saúl?
Sí.
¿Y es verdad que hay un tostado que pregunta si Gameiro es español?
Sí.
¿En serio?
Sí. Hay un jugador en el vestuario del Real Madrid que ayer preguntó, ¿serio?, si Gameiro era español.
Pero escúchame una cosa, ese pues hombre, ¿en qué planeta vive?
Pues eso... se vive en el planeta en el que viven muchos futbolistas.
Eso puede ser igual de grave que el otro, ¿eh?
Peor.
Pues, eso es tal cual.
A mí la verdad es que la información me ha dejado parado, ¿no? Primero porque me parece poco imaginativo Coque con el insulto. Es decir, que
racial, hubiera... más que cosa racial.
No, me parece poco imaginativo porque al final parece que es como si estuviera siendo representante de alguien, ¿no? Es decir, porque eso es de lo que se le acusa muchas veces a Cristiano, ¿no? Pero lo que sí me parece interesante es que los jugadores en ese aspecto, esto no se conocía, no sé, como decía Albelda, esto sucede mucho en los vestuarios, pero no se conocía. Y el hecho de que lo contaras, y además con esos silencios valorativos, pues le da mucha trascendencia al asunto, y sobre todo por ser quien es. Pero de todas maneras, yo creo que se deben decir cosas bastante más fuertes a lo largo del partido, pues sí, que esta, ¿no?
Pero mucho más. No sé, si es que un partido de fútbol, tanto a nivel profesional como en la liga de la urbanización, no deja de ser un acto primario en muchas cosas. Y,
Silvestre.
Hemos jugado ahí al
de más primates bajo o nivel. Primario, de primates tú, o primario.
Las dos cosas. Tú luego sigues hablando en la ducha. Joder, lo que le he dicho al gordo ese. Pues esto es lo mismo, como, solo que a nivel profesional.
Y a veces
lo
entre que compañeros.
Lo que tiene valor es, en un programa como este, es revelar esa información punto por punto y coma por coma.
Vosotros recordaréis, los más mayores recordaréis aquella pelea que tenían justamente entre Atlético y Real Madrid, ¿no? Con Pizzo Gómez como protagonista y Michel, sí. Recordaréis que sí, esto sí. era pan de cada
día. Esa pelea se iba del campo. O sea, esa pelea...
El A6 iba...
Es que, el claro, A6 hubo un episodio.
Claro, es que esa pelea iba más allá del terreno de juego. Eso ya era un pique. Pero
Gordillo,
por la ciudad.
Gordillo se cachondeaba,
El Michel. Bueno,
vamos a ver, le hicieron un calvo en la A6 a Pizzo Gómez.
A Pizzo, sí.
O sea, bajaban varios jugadores del Real Madrid en el mismo coche y uno de ellos le asomó el trasero por la ventanilla.
Contaba antes Miguelito que mañana en Lisboa tenía intención el Real Madrid, a lo mejor, de sacar a Cristiano Ronaldo en rueda de prensa. Pues estaría bien que saliera Cristiano en rueda de prensa.
Si no pasará nada. No. Si, igual acude a lo de lo que pasa en el campo, queda en el campo.
Sí, tal cual.
Pero si es que
¿sabes a lo que no puede? Perdón, ¿sabes a lo que no puede acudir? Ah, es mentira.
No, pero sí.
No, ¿para qué lo va a
decir? Eso no va, no va, no va a acudir y además es mejor que no lo haga, ¿eh?
No, pero
además,
lo normal es que en Lisboa, perdóname,
Lisboa. Si además lo que estás contando, que es verdad, es una conversación en un terreno de juego donde, como esa conversación, puede haber 10.000 conversaciones. Pero lo que pasa es que esa conversación la cuentan públicamente en su vestuario a voces y se oye.
Es que si no se picaron en un Madrid Atleti,
pues nada, hemos contado.
Engáñate que mañana hable Cristiano, en Lisboa habla un costarricense. No, o sea, hombre, por ejemplo, aquí los Navas.
En Lisboa hablará Cristiano.
Hombre, que sería el colmo que no hablara, vamos.
Pues sí. Emilio, ¿qué decías?
No, digo que estoy con José Joaquín, que el insulto de Coque es demasiado vulgar y demasiado típico hacia Cristiano Ronaldo, de la misma manera que la respuesta de Cristiano Ronaldo también es de muy Cristiano Ronaldo, ¿no? El tema de maricón pero con mucha pasta, ¿no? También le pega perfectamente. A mí lo que me parece realmente sorprendente es que los jugadores del Atlético de Madrid creyeran que iban a ganar con el culo al Real Madrid, ¿no? O sea, porque al final casi acabó ganándoles el Madrid con el culo, o sea que... No sé, esa explicación que debe ser la
frase. ¿Tú sabes qué pensaban eso, Emilio? Que iba
no,
que
no, no, no,
no. No, la frase de Cristiano no la he entendido, me pasa como Emilio, no la entiendo.
Claro, eso es lo que digo. Que debe ser motivo de conversación entre ellos.
Yo creo
que ellos aluden
a que al Atleti le falló el culito la suerte en la Champions. Dice,
yo entiendo que esa racha de derbis que le ha ganado el Atleti al Madrid, que el desde dentro del vestuario del Madrid se considera que han tenido dosis de fortuna.
Eso es. Y que esa dosis no la tuvieron en la Champions. No la tuvieron. Dice, querer ganar a la BBC con el culito en la Champions.
Hombre, ya el 4-0 el culito estaba remendado aquel día, vamos.
Sin duda.
Bueno, hubiera estado mejor que hubiera dicho querer ganar al Madrid que a la BBC. Porque
es un detalle, sí.
No gana sola la BBC.
No, ni gana ni pierde. Ni gana ni pierde.
Bueno,
eso, ¿no?
Ya que no dice a Cristiano.
Al bicho. Ganarme a mí.
A mí.
Coño, esto me van a ganar a mí.
Lo hemos contado en el arranque, la conversación en ese vestuario, que es una cosa que completa de manera muy mínima lo realmente importante, que es el partido, lo que pasó en el terreno de juego. Y lo que pasó es que el Madrid sale muy victorioso y que Cristiano sale más victorioso todavía. 0-3, ¿dónde están los que decían? Por cierto, Lama, cuando cantas los goles de Cristiano, exactamente, ¿quién ha dicho en España que Cristiano está acabado? ¿Quién?
No, pensaba que me ibas a dar la enhorabuena por lo de Torres. Pero,
pues sí, te la doy. Eso en serio te la doy.
Como te pasaste dudando de tus compañeros, que es lo único que te parece que ahora te va.
Sí,
pues
mira, yo dije que no.
Pues mira, tú, Emilio y Antonio Ruiz, lo único que me defendiste.
Vale, vale.
Tengo que decir una cosa. En esta tertulia hubo muchos que dijeron que Cristiano...
No, que estaba acabado. Yo no le oí a nadie que estaba acabado, ¿eh?
No, que no estaba para ser titular. En esta tertulia hubo muchos que dijeron que el Madrid en su momento debería haber vendido a Cristiano, que no entendían la renovación de Cristiano. En esta tertulia tampoco hay que ser...
Manolo, qué injusto eres.
Te está dando por aludido.
No,
por
y qué tergiversador eres. Qué tergiversador de la realidad.
Pues nada,
nadie ha dicho que no debe jugar
Cristiano. Está diciendo la verdad.
Menos Guasi y
ahí.
Todos hemos dicho en esta tertulia que Cristiano debería ser
hay
titular.
Hay que echarlos.
Que da igual que esté mal.
Que los taruguitos han empezado antes.
Hay que echarlos.
Cristiano Ronaldo, escucharme, de lo bueno no se puede dudar. Y Cristiano Ronaldo es... el mejor,
Bueno, pues y yo no sí dudaba de Cristiano.
Y he dicho que va a ser el pichiche este año y que va a volver a marcar más de 40 goles. A ver si me equivoco.
Yo sí dudaba de Cristiano. Y además que,
bueno, vaya, hombre, hay uno que vale.
No, verdad. Yo no de la renovación ni nada de eso.
Ah, no,
¿eh?
Vale.
Yo te decía que había empezado bien. Es que no había empezado bien. O sea, era evidente. Y yo no esperaba el partidazo que se marcó ayer. Él y el Madrid. Que llevábamos dos meses diciendo, bueno, ya vendrán los bichos. Ya, primer bicho, mejor partido del Madrid. Que le acompañan varias cosas. Por ejemplo, los 15 primeros minutos de la segunda parte. Si el Atleti se mete en el partido, pues vete tú a saber. Pero va y lo remata. Entonces hace una actuación completa. La primera parte para mí en el Madrid, soberbio. El 4-2-3-1 le sienta muy bien. El tener media punta. Y luego le ayuda que no jugaba en el Bernabéu. En el Bernabéu el Madrid no juega tan en largo como juega afuera. Yo creo que Zidane, que está aprendiendo y todo eso, que tantos palos le damos, en eso sí que lo hizo bien. ¿Cómo me saltó la presión del Atleti? Jugó en largo hacia Bale. Y Bale lo ganaba por arriba todo. Y le empezó a acular a la defensa del Atleti. Y bueno, se juntaron varias cosas. Y entre otras, mucho acierto de muchos del Madrid. Isco, Marcelo, estaban Nacho, estaban en
Isco, brutal.
Ayer fueron tan irreconocibles el Atlético de Madrid como el Madrid, porque yo no había visto nunca el Madrid trabajar tanto los de arriba como lo hicieron ayer.
Bueno,
a lo
mejor sí, es
porque
yo creo,
tenían
yo
miedo,
creo,
respetaban
el
exceso
del
Atlético.
Yo creo que del Madrid hay que decir varias cosas. Una, que se vuelve a demostrar una teoría que también tenemos algunos, que son de pedrada, que el Madrid juega mejor cuanto más centrocampistas ponen. Dos.
Y el Dinamo de San Petersburgo.
Sí, efectivamente, que somos los mismos de la pedrada. Dos, que con el partido ayer se acaban muchos mitos de que para ganar al Atleti y al Barça hay que jugar con Casemiro, por ejemplo. Ayer el Madrid jugó con tres enanos y se llamaban Isco, Kovacic y Modric, sin músculo.
Hombre, Kovacic tampoco es un...
Todos,
bueno,
todos
bajitos.
Manolo, todos replegados.
Bueno, lo que tú quieras, pero...
No, todos replegados.
Ninguno de los tres eran Albelda.
Todos replegados y si en algún momento puntual no les hacía falta el balón, pues no
y
pues
se
no
defendieron como se defiende en el fútbol, que es con el balón, tocando la pelota y jugando al fútbol, que es como se defiende en el fútbol. Y luego, importantísimo, que cuando algunos también decimos que la BBC tiene que defender... Parecía que es que era un pecado o que no sabían. Bueno, pues sabemos que hay algunos de la BBC que saben defender y que cuando no defienden es porque no les da la gana o porque no les apetece. Pero que cuando defienden el equipo es más solidario, el equipo trabaja más, el equipo juega mejor y el equipo, como la pegada nunca la va a perder, va a seguir ganando. Con esto, con la BBC vas a ganar pero vas a jugar peor. Sin la BBC vas a jugar mejor y también vas a ganar porque nunca vas a perder la pegada. Y el único que en este equipo no puede defender... Si no quiere, es Cristiano.
Según las teorías que tú haces, las teorías que tú haces de la BBC, de Cristiano, que cuando te hace un gran partido como ayer sacas pecho y tal, yo te pregunto, entonces a partir de ahora Nacho Varane son los titulares de...
Pues te voy a decir una cosa.
Pregunto, sé que sentará Sergio Ramos
sí. Pero mira, ahora mismo tendrían que ser los titulares. Vamos. Pero hay una diferencia. Cristiano Ronaldo lo ha demostrado durante 10 años. Entonces es intocable. Y Sergio Ramos lo lleva demostrando durante 10 años. Ahora mismo no está para entrar porque Nacho y Varane están mejor que él ahora mismo. Pero evidentemente a Ramos le van a dar la oportunidad de entrar porque lleva 10 años demostrándolo. A lo mejor eso no lo has podido conseguir tú,
bueno,
pero él sí lo ha conseguido.
Ahora te falta, Manolito, te falta ya los 15 minutos de Isco. Los 15 minutos de Isco y ya acabamos el tertulión, venga.
Isco es otro que tampoco gustaba.
Luego hablamos de Isco. No, es que hoy es un día de medallas entre que jugaba Torres, que el bicho marcó 3 y que Isco hasta que se sale.
Si queréis cuelgo, ¿qué quieres que haga?
No pasa, oye, escucha, si quieres colgar, cuelga, ¿eh?
Pues venga, cuelgo, adiós.
No, por favor.
No, hombre, no. Estás amenazando como si va, como si esto fuera a depender. O sea, que si tú te vas, Manolo, seguimos, ¿eh? No te preocupes.
Oye, escúchame, y seguramente que mejor. Si te parece, digo que no jugaba Torres. Si te parece, digo
que no, que
el bicho
diciendo,
hizo mal. Y si te parece, digo que Isco, que tú no paras de meterte con él.
Que no paro. Bueno, venga, dama, mira. Tú, en la misma no va a invadir el... No, no.
Afortunadamente está grabado y te voy a sacar lo que dijiste de Isco hace 2 semanas.
Perfecto.
Te lo voy a sacar.
Sácalo.
Afortunadamente.
Sácalo.
Porque
lo vas a meter a las 8:30.
Lo que dijiste de Isco.
Lo vas a meter a las 8:30 porque aquí
no,
entra lo que yo diga.
No, aquí no, aquí no, porque no me dejes. Pero lo voy a sacar.
Bueno, venga, vamos a seguir. Estábamos hablando de fútbol.
Vamos a seguir porque te acuerdas.
Eso es, venga.
De todas maneras, en el episodio puntual de la película del partido, yo digo que el Atlético de Madrid no mereció ganar ayer el derbi, pero en el episodio puntual habría que pararse en que el primer gol del Madrid, cuando mejor estaba el Atleti, es un churrigol.
Una cosa.
Y que cuando mejor reaccionaba el Atleti en la segunda parte, llega el penalti, que no es.
¿Para ti no es penalti?
No, no es penalti.
Para mí, clarísimo.
Para mí no es penalti.
Para mí es penalti. ¿Para quién no es penalti?
Para mí no es.
Para mí tampoco.
¿Para ti no es penalti?
Tampoco.
Vale, yo voy a decir por qué es penalti para mí. Para mí es penalti porque Savic deja la pierna en alto y estirada para que no pase Cristiano.
Sí, pero hay falta de Cristiano.
Con la única...
Sabe
perfectamente dónde está Cristiano. Juanma, es como cuando dejas un brazo estirado exactamente igual para que no pase un contrario.
Falta de Cristiano
tu argumento,
esa es la única que se puede comprar, que puede haber falta de Cristiano antes.
Cristiano desequilibra,
que se puede, Juanma, que hay falta, que se puede.
No, ya no desequilibra.
A ver, yo creo que
Cristiano le gana, le come la tostada a Savic.
Es penalti. Es penalti y el árbitro que lo ve en el momento, cuando ve la pierna arriba, es penalti. Y luego no empecemos con cosas raras de que si el gol...
¿Qué hace una pierna ahí?
Si la primera parte del Madrid...
No pega el balón y deja la pierna.
El jugador del Madrid le desequilibra.
No consigue despejar y deja la pierna.
Si la pierna arriba es porque intenta despejar.
Y Cristiano busca el contacto. Y Cristiano busca también el contacto.
Espera, Albelda, tú dices que intenta despejar y la pierna le queda ahí.
Yo digo que en el momento que Xavi se tira, levanta la pierna, además la derecha, que es la que está cercana a Cristiano, es para despejar ese balón.
Y se queda ahí.
Con el pequeño agarrón de Cristiano le impide llegar al balón, claro. Y entonces la pierna la tiene en alto, entonces cuando cae ni siquiera hace con la pierna para tirar a Cristiano.
No, porque sabe que no tiene que hacerlo.
Claro, pero es que la pierna baja prácticamente recta y cuando está prácticamente en el suelo es Cristiano
pero
el
si
que
la pierna
busca.
No baja, si es que es muy aparatoso lo
Paco,
que hace,
¿tú, ¿tú qué dijiste ayer?
No llega al balón.
Para mí es penaltito. O sea, penalti, pero quiero decir, no es una falta hecha ni siquiera. Para mí no es hecho ni a propósito. Y para mí es faltita. O sea, ese agarroncillo del hombro es tan pedorrín, pero te desequilibra despejar el balón. Y una vez que cae Savic, sí que interrumpe para mí que Cristiano vaya por el balón. Porque en la repetición corta parece que Cristiano se echa encima de la pierna de Savic. Y no, es que va hacia por el balón. Pero es que no se ve el balón en esa repetición.
Yo ya que lo he visto, para mí es primero falta de Cristiano y después penalti de Savic.
Claro.
Esa jugada, Manolo, lo hace
falta previa,
lo hace todo.
Yo digo lo que he visto. Para mí es falta de Cristiano y luego penalti de Savic.
Lo hace todo Cristiano. Le desequilibra lo justo para que Savic no llegue a la pelota. Y como Cristiano sabe que Savic no va a llegar a la pelota y va a dar al aire... Él busca esa jugada para provocar el penalti.
Luego.
Pero el Madrid no gana por eso.
Entiendo que el árbitro, a 20 metros como estaba él, penalti. De la situación, pite penalti porque él ve una pierna arriba
es
y un
definitivo.
Jugador que cae.
La pierna
entonces,
de
entiendo
Xavi.
Perfectamente que el árbitro en su situación lo pite. Ahora, nosotros viendo por la televisión, yo creo que no es penalti.
Pero el
yo
Madrid
creo,
no gana por ese penalti, hombre.
Yo
el Madrid
creo que
gana.
El Madrid gana haciendo un partidazo
ahí está.
Impresionante.
El Madrid hace un partidazo en la
Madrid,
primera parte.
El Madrid primero hace
hombre.
Un partidazo impresionante. Segundo, la alineación está muy bien pensada. Tercero, como se dice aquí.
También la adelantamos aquí, Lucas.
Efectivamente, hombre, como se dice aquí habitualmente. No pasa nada en un equipo, en otro y en el de más allá, por sentar algún día a alguno de las tres megas estrellas de cada equipo.
Y más
por jugar con 4-4-2 o 4-3-2-1 o lo que sea. O sea, el partido que se casca el Isco y el Lucas este, que es otro hallazgo de narices, por cierto que ha desaparecido el mallorquín, no sé ni dónde está, es impresionante. Yo
Asensio,
creo que Madrid,
tendrá, hombre.
El Madrid juega un partido extraordinario,
o sea,
porque además
ahora pone a Lucas y ahora rajan por Asensio, o sea, es que
no digo que no haya jugado, pero que las incorporaciones de Lucas y de Asensio de este año del Madrid son muy acertadas y le van a sacar muchísimo provecho, sí. Y solo digo otra cosa más, que es, hay que tener en cuenta dónde, en qué campo, frente a qué rival y qué público hace el Madrid esa exhibición.
Yo, desde el punto de vista del Real Madrid, el partido corona a Cristiano, claro, a Bale, a Isco, a Nacho, a Varane. Marcelo no necesitaba ser coronado, pero también
a Lucas.
El partido. No, para mí a esos. Y al coronar a tres que no son titulares, corona a Zidane, porque los ha puesto, también es verdad que muchos son por lesión, y corona al banquillo del Madrid. Es que los suplentes del Madrid están aportando... Tú piensas en los suplentes del Barça, y perdón por la comparación,
es así.
Y no están aportando tanto. O sea, los suplentes del Madrid, Kovacic, Lucas, Morata,
Nacho.
Joder, Nacho. Están dando pero una cantidad de...
El mallorquín cuando sale... Juego. Pero escucha, que me ha sido otra cosa. Si tú tienes un jugador en forma física, de salud, es que es mejor que un... va a ser siempre más útil que un tío que es un crack... Lea se vence más, que lleva 14 días sin entrenar.
Lo que sí parece claro
es, sin jugar, si
lo
es
que sí
es...
parece claro es que el Madrid
los
tiene
sanos al campo.
Lo que parece claro es que el Madrid tiene fondo de armario. Hombre. Que tiene plantilla, que Zidane por una u otra razón se atreve.
No,
pero la gran
cierto,
pregunta que me hago yo ahora es
¿y ahora qué?
¿No? ¿Ahora qué? Cuando lleguen otra vez los de la BBC,
Es que ayer el sistema encuentra a Zidane o Zidane encuentra al sistema.
No, es que
esto viene por lo de Benzema.
Es que jugarán los de la BBC.
Zidane no, pero es un zorro de los banquillos.
Yo creo también que el sistema, independientemente del sistema, el estilo no va a ser el de ayer. Y me explico un poco. Yo creo que ayer el Madrid tuvo un gran respeto ya de inicio contra un Atlético de Madrid porque sabe que es un equipo que estos últimos años se lo ha puesto muy, muy difícil. Entonces, replegaba cuando tenía que replegar, no le importaba defender cerca de su área, prácticamente todo el Madrid se tenía que defender.
Y jugar en largo ante la presión. Que
claro,
sí, que sí,
pero
¿verdad?
Es que todo eso, a partir del 0-1, para mí se acabó el partido, porque el Madrid es el mejor equipo jugando al contragolpe y con espacios.
Sí, pero luego, desde el gol hasta el descanso, el Madrid se hincha a tener el balón. Es que el Atleti no tira a puerta en la primera parte.
Ya, pero es que hay un dato, Paco, tú estás explicando que no tira a puerta, pero es que hay otro dato más, porque aquí no podemos solo valorar al Real Madrid sin contar con el Atlético de Madrid. O sea, la primera parte del Atlético de Madrid, especialmente el centro del campo del Atlético de Madrid, fue un fiasco
pero porque
absoluto.
Le superan.
Hay una parte
el Atlético juega mal porque quiere jugar mal.
Una parte que le corresponde al Madrid de desactivación y hay otra parte de incapacidad de los jugadores
ante
de
lo que tienes delante. Ante lo que tienes
Coque no estuvo en la primera parte y Gavi estaba incómodo en la primera parte.
Todo el Atlético estaba incómodo.
Se lo explicó muy bien Cholo, que le ganaba muy bien la espalda a los laterales y por ahí crecía el Madrid y le hacía daño al Atlético Madrid.
El centro de campo del Atlético normalmente brilla sin balón porque presiona. Por ejemplo, al Barça le intenta ahogar arriba del todo en el Calderón y tal. Pero claro, es que el Madrid jugaba al largo, no le importaba. Que el Barça a veces empieza a liar desde atrás. Jugaban a Bale y Bale las ganaba todas porque Bale es una bestia física. O sea, es que es impresionante cómo marcas a ese tío ni por arriba ni en largo.
Paco, y cuando la cogía Isco era un escándalo.
Y luego, con balón, es verdad que el Atleti no estaba ayer bien. Saúl no estaba bien, ¿no? Con balón te digo, porque el Madrid estaba replegadito.
Bueno, pero tuvo 15 minutos de arranque de la segunda mitad, muy buenos.
Muy buenos.
Los 15 minutos de la segunda mitad, yo pensé que el Atleti le daba la vuelta al partido. Fíjate.
Tampoco hubo un daño grave.
No creó ocasiones de gol, pero estaba jugando todo el rato.
Era tirar golpes,
pero estaba todo el rato jugando en el área del Madrid. Todo el rato, estaba rondando por ahí. Y yo al Atleti, era un partido que creo que lo decía Paco en la retransmisión, me recordaba mucho al del año pasado.
Sí, es verdad.
Enseguida os pregunto por el Cholo Simeone, saber cómo sale de este derbi.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Este miércoles, 13TV te ofrece en directo, desde el Gran Casino Aranjuez, la ceremonia de entrega de la 18ª edición de los Premios Iris. La Academia rinde homenaje en una gala única a 60 años de televisión en España. Ceremonia de entrega, Premios Iris de la Academia de la Televisión, presentada por Nieves Herrero. El miércoles, a partir de las 9:15, en 13TV. 13TV. Me gusta.
La economía está de gala, porque el 23 de noviembre El Economista celebra su sexta edición de la Noche de la Economía en Caixa Forum Madrid, presidida por la vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáez de Santa María. Una gala que premia a las mejores empresas y empresarios del año. El Economista, líder en información económica en español con más de 11 millones de lectores según OJD.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Atención, si tienes hipoteca multidivisa, cláusula suelo o una hipoteca abusiva, infórmate de tus derechos en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Bufete Rosales, especialistas en derecho bancario.
Aviso importante y solo en noviembre.
Ford Autoferbar liquida su stock de seminuevos y cero kilómetros en turismos y vehículos comerciales con financiación a su medida y 5 años de garantía.
Recuerda, en el mes de noviembre, Ford Autoferbar liquida su stock de seminuevos y cero kilómetros de turismos y comerciales con financiación a su medida y 5 años de garantía.
Estamos en San Sebastián de los Reyes, Avenida del Juncal 3, junto a Plaza Norte.
Ford Autoferbar, con las puertas abiertas.
IFEMA presenta Feriarte, Feria de Arte y Antigüedades, del 19 al 27 de noviembre, abierto al público.
Una oportunidad para admirar e invertir en piezas únicas. Mobiliario, pintura, joyería, libros, porcelana.
40 años exponiendo lo más bello del arte.
Feria de Madrid, es aquí, es ahora.
¿Recuerdas qué bien lo pasamos en la comunión de Rocío?
Claro, en el restaurante San Francisco.
Celebramos la de la niña allí.
Estupendo. Este domingo vamos a comer y mientras los críos se divierten con los payasos, lo cerramos.
Con el restaurante San Francisco siempre aciertas. Carretera Cristo del Pardo, 91-376-0752.
Y cuando crees que ya está perfecto, paras y tomas impulso para mejorarlo.
que Ana, restauradora de obras de arte en uno de los museos más importantes del mundo, y David, jefe técnico en Audi Retail Madrid, opinen lo mismo, no es casualidad. En Audi Retail Madrid, filial de Volkswagen Group Retail España, sabemos que tener un Audi no es solo tener un coche. Es apreciar la calidad, el detalle y la eficiencia. Por eso, le ofrecemos las mejores instalaciones y el equipo de profesionales más especializado. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Estamos en el tramo final de tiempo de juego, estamos aquí con ustedes desde las 11:30, resumiendo la jornada. Si no lo han escuchado, hemos contado a las 12 de la noche lo que pasó ayer en el vestuario del equipo visitante del estadio Vicente Calderón. No lo voy a repetir todo, Guas, que estás loco.
Yo estoy como loco, pero es que lo más grande, todo es grande, pero el gameiro es español.
Sí, hay uno que... gameiro es español.
Es extraordinario.
Y hay otro que dice, ¿Juanfran va a la selección? Y dice, no, ahora no, va Coque. Y Saúl a la sub-21 y tal. Sí, sí.
Es cuando ponen bien a Saúl.
Es cuando ponen... Y Saúl es bueno, sí, sí, efectivamente.
Ha nacido.
Uno pregunta si Saúl va a... O sea, si Gameiro es español. Que nada, que Cristiano reconoció en el vestuario del Real Madrid, en el Vicente Calderón, que Coque le había llamado maricón durante ese lance en la segunda parte. Y entonces dice, Cristiano reconoce que a él le dice, sí, sí, maricón, pero lleno de pasta, cabrón. Y luego dice Cristiano que le había dicho a Coque, si nos encontramos por Madrid, ya verás lo que voy a hacer. Y entonces el compañero del Madrid le dice a Cristiano, ¿qué vas a hacer? Como acojonado, diciendo, ¿qué le hará? Y que Cristiano le dice, nada, hombre, ¿qué voy a hacer? Tranquilizando a la gente. Esta es la conversación ayer en el vestuario del Real Madrid. Pero queríamos hablar de Simeone, de su planteamiento, de sus cambios. Yo creo que el equipo estaba muy bien y hizo ese doble cambio. Y dejó de funcionar. Bien es cierto que justo después del doble cambio llegó el penalti en contra. O sea que no se puede juzgar tampoco la historia por ahí. Pero, ¿cómo queda Simeone después de esta derrota a 9 del Madrid?
Bueno, yo no sé cómo queda. Yo, ciñéndome a la película del partido, atendiendo a cómo va el desarrollo, me imagino que un entrenador que su equipo va perdiendo intenta hacer algo para que su equipo deje de perder. Él entiende que tiene que meter esos dos cambios, tal vez para darle un poquito más de incisión con la entrada de Correa y de Gameiro. Y yo creo que, joder, si hubiera empatado el Atleti en ese momento, estaríamos hablando de otra película. Como no empata, y no solo no empata, sino que le meten el segundo, ahora parece que hay que marcar la figura
Antonio, de Simeone. Simeone queda responsable del tocado, tocado.
Queda tocado como todo el equipo.
No, como todo el equipo no.
Sí, es que el equipo
no,
se...
No queda igual Felipe Leus que Simeone.
Vamos a ver, el equipo sabe que no ha hecho lo que tenía que hacer para ganarle al Madrid, bueno, eso lo saben los jugadores.
Simeone queda tocado anímicamente y a partir de ahora Simeone entra en un dilema que es básico para el Atlético de Madrid, que es
jugar bien o jugar como antes.
Vuelvo a lo que yo jugaba.
No estoy de acuerdo.
O vuelvo, bueno, yo digo lo que está ahora pensando, sí. no es mi opinión. Sí. O mantengo esta apuesta nueva de intentar jugar al fútbol. Este dilema que ahora mismo pasa por la cabeza de Simeone, no solamente pasa por la cabeza de Simeone, pasa por la cabeza del cuerpo técnico. Este dilema el otro día a Gaby se le escapó sin querer.
Muy mal.
Y lo dijo. Pero no era en una crítica
a Coque personalmente.
Recordemos, para que quien no lo haya oído, Gaby lo que dijo es
mal, porque no es un comentario.
Si quieres termino. Gaby lo que dijo en aquel momento dijo, con Coque en el medio campo, pues jugamos mejor, pero también defendemos peor. Bueno, pues a partir de ahora, en la cabeza del Cholo es, vuelvo a lo que era el Atleti de antes, o apuesto por lo que quiero que sea este Atlético nuevo. Y ahí están, no son ni toro ni torero, ahora no son ni carne ni pescado, ahora es la gran duda que tiene el Atlético de Madrid, y a partir de ahí veremos cómo la resuelve el Cholo.
Si vuelve a lo de antes, sin cambiar la actitud, le da igual. Porque es que yo creo que el Atlético tiene un problema. Ayer, desde luego, lo tuvo de actitud. Ayer era un equipo que estaba obligado a hacer mucho más de lo que hizo, independientemente del sistema y de si juega Coque en el centro o a un costado, si se agrupa
más. Ayer no parecía el Atlético
Obligado porque se le iba a la Liga. Y no le vimos al Atlético ni con urgencia, ni con prisa, ni con nada más que en esos 20 minutos que, insisto, para mí fue... Bueno, un poquito más ofensivo, pero nada dañino. Entonces, si vuelve a lo anterior, que tampoco variaría mucho el 11, ¿eh? No creo que un jugador o dos, como mucho, no mucho más, que la gente no esté pensando que es que quitas a cinco y metes a otros cinco. Si eso no va acompañado de esa fogosidad, de esa intensidad, de eso, lo que queramos llamarle del Atlético de Madrid, no habrá avanzado absolutamente
yo lo que
nada.
No sé,
para mí no es un problema
ya,
del sistema.
Lo que no entiendo es por qué cuando Luis Enrique hace ataques de entrenador lo decimos y cuando el Cholo tiene ataques de entrenador no lo decimos. O sea, lo del Cholo de ayer fue un ataque de entrenador, es decir, clarísimamente. Clarísimamente, y la alineación. La alineación de Torres, que además viene anunciando Manolo Lama desde hace 24 días. O sea, si ya la anuncia Manolo Lama desde hace 24 días, es que lo tienen pensado desde hace 24 días. Y no está poniendo a Torres en los partidos.
Brodón, te voy a dar un dato, aunque esté aquí Pedro Martín. Creo, Pedro, corrígeme, 9 partidos llevaba a Torres sin perder contra el Madrid, 7 con el Atleti y 2 con el Liverpool.
No estoy hablando de lo que pasa.
11 entonces.
No estoy hablando de lo que pasa
con el Real
Madrid.
Quiero decir que no es nada disparatado poner a un tío que tiene esos números.
No estoy hablando de lo que pasa con el Real Madrid. Estoy hablando de lo que pasa con el Atlético de Madrid. No frente al Real Madrid, sino con el Atlético de Madrid.
Que Torres ha jugado todos los partidos de Champions y no ha perdido ningún partido de Champions en el Atlético de Madrid.
Dejaros ya defender a los vuestros, hombre. Ya está bien, hombre. Ya está bien defender a Torres. Vamos a ver, si está jugando con Gameiro los partidos de Liga, cuando decide cambiar y poner a Torres, que dio la explicación Manolo Lama este programa, será porque piensa que con ese señor va a ganar. Oye, entonces, claro. si no gana y encima le dan un baño, resulta que se ha equivocado. Y hay que decirlo y no pasa nada.
Pues yo no creo eso. Yo creo que acusar a Simeone de que se equivoca y que es el horroroso por poner a Torres, me parece que no es así. El Atlético de Madrid pierde el partido porque es inferior al Madrid. Y eso te puede pasar, que esto es fútbol. Y los dos cambios buscan el empate, que está perdiendo 0-1.
Claro. ¿Los dos cambios cuáles son? ¿Cuáles son, hombre?
Los cambios es Correa, que es un tío rapidísimo, y Gameiro.
Vale, pero, ¿y Gameiro que está jugando de titular o no está jugando de titular?
No, bueno, porque pone a Torres. Es que a mí discutir que Torres sea titular es claro. Parece una coña. Es que
pero ¿cómo te parece?
Me parece una coña.
Si es titular, ¿por qué no pone de titular a Torres y sí a Gameiro?
Porque elige a Torres, que no me está eligiendo a mí.
Vale, perfecto.
Pero yo creo que los entrenadores y en equipos grandes están para tomar decisiones.
Pero por supuesto.
Y siempre no pueden acertar. Yo creo que lo que hace lo tendría en su cabeza, lo tendría planteado y lo tendría analizado y no le sale bien la apuesta. Igual que a Zidane le salió bien pues jugar con la gente que jugó y con los sistemas que jugó.
Si pasa al revés, decimos lección de Simeone a Zidane. Como se dijo cuando le ganó en el Bernabéu de Liga hace...
No es que se la dio, es que ayer Zidane le dio una lección a Atleti.
Pero es verdad que ni Torres ni Gameiro hicieron nada. Es que nadie hizo nada en realidad en el Atlético de Madrid.
Que fue inferior.
Creo que los cambios no eran correctos, pero no fue causa-efecto. O sea, es que los cambios se hacen y de repente, ¡pum!, el segundo.
Claro, ¿no? ¿Qué culpa va a tener Torres si el equipo en la primera parte no creaba ni ocasiones?
No, que
un delantero del centro, que el equipo no llega a puerta...
Pero si es que hace un mes decíamos que el Atleti era el que mejor jugaba en Europa. Que cuando hizo los cuatro partidos tan buenos del Bayern, del Barça, tal...
Y tanto.
Es que hace un mes decíamos que Griezmann podía discutir la bota de oro. Y ayer Griezmann, el pobre, tampoco hizo nada.
Pues eso es... Yo creo que eso es la lectura peligrosa para el Atlético de Madrid. Que es la reflexión que ha hecho Manolo en el sentido de si realmente se han asustado. Si realmente se han asustado, entonces tienen un problema porque era evidente, no por nuestros elogios, sino por cómo jugaban, que ese cambio, ese atrevimiento, ese paso adelante estupendo, ofensivo, que había hecho Simeone, yo creo que lo tiene que mantener. Pero... si en estos momentos está pensando en tirarse atrás...
Pero se puede volver atrás, le pregunto a Manolo, que es el que más, o Antonio, que son los que más saben de ese cuerpo técnico. ¿Tú qué haces ahora? ¿Tiago, Gaby, Coque, Saúl?
No,
digo,
yo,
por
mira,
ser más aguerrido, y que te cargas a Carrasco, que es casi el segundo máximo goleador.
¿Te cargas a Carrasco o a Saúl? ¿A un Virguero?
Yo lo que creo que va a hacer es, en los partidos de
bestias.
Casa contra equipos, llamémosle de mitad de tabla para abajo, va a seguir con su idea. Con la idea esta nueva de jugar con dos abiertos, Griezmann de media punta, Gameiro arriba. En los partidos, llamémosles con bichos, va a hacer lo que hizo contra el Bayern, que ayer no hizo. Yo creo que va a volver a tirar a Coque a la banda, va a volver a jugar con dos pivotes y por tanto va a tener que sacrificar a uno de los de arriba.
O sea, al Carrasco creo, no, a Gameiro, por ejemplo.
Claro, por ejemplo. Bueno. Yo creo, acuérdate, contra el Barça creo recordar, el año pasado ya le jugó Carrasco Griezmann, me parece que fueron muchas veces titulares solos. Yo creo que va a ir, creo que el Cholo no quiere irse de esa idea. El Mono Burgos es más de la otra idea y yo creo que ahí va a estar el tira y afloja de qué hacemos. Yo creo que contra equipos más duros, más serios, más fuertes, va a reforzar más el doble pivote, y contra equipos, llamémosle con menos calidad, donde el Atlético pueda imponer su calidad, porque esa es otra historia. Es que ayer al Madrid tú no le puedes imponer tu calidad, porque el Madrid tiene más calidad que tú,
que gana. Es que eso puede estar la clave, claro. En las declaraciones además, Simeone antes del partido, creo que dijo que durante años habían sido muy inferiores y que últimamente estaban jugándole de tú a tú al Madrid. Y es verdad, pero estaban jugándole de tú a tú al Madrid con el fútbol del Atlético, no con el fútbol del Madrid, que en eso es superior el Madrid, como se vio ayer. El Atlético le ha tuteado siempre cuando jugaba como jugaba, con las virtudes que tenía, pero ha estado invirtiendo en futbolistas para jugar de otra manera, que es esta. De manera que si están convencidos de que hay que ser así, hay que seguir adelante con esto.
Que quiero que cambiemos de asunto y que hablemos del Barça, que también es importante el pinchazo del Barça. De Isco no hemos comentado prácticamente nada. Lo que dijo Manolo al principio, a mí me parece...
¿Cómo? El mejor...
Extraordinario. O sea, si comparas, si fueran acciones en bolsa, cómo estaba Isco en septiembre y cómo está ahora, es un subidón tremendo.
Ha roto el IBEX.
Pero de todas maneras,
todavía me acuerdo, Paco, cuando decías en el capítulo de renovaciones, Isco en el último lugar y ya veremos.
Por cierto, pues, una noticia que se la ha dado Paco y la voy a volver a contar. El Madrid no le ha hecho a Isco ninguna oferta para renovar. Juanma, el otro día varios medios de comunicación contaron que en próximas horas, luego ya fueron en próximos días,
¿cuándo acaba
semanas,
contrato?
Le queda este y uno más.
Tiempo de hacerlo.
Decías, Albelda.
Yo quería decir que el debate de Isco no es nuevo. Vamos a recordar, una y dos temporadas anteriores estábamos con el mismo debate en momentos puntuales donde Isco tuvo la oportunidad de jugar unos partidos seguidos y hacerlo muy bien. Entonces, todos sabemos que Isco tiene mucha calidad y tiene nivel de sobra para jugar en el Real Madrid. El problema es encontrarle sitio cuando tienen que jugar todos los que tienen que jugar, como tantos otros jugadores tienen en Madrid, que les pasa lo mismo. Pero este debate de Isco, si está o no está, es que no es nuevo. Es que esto todos los años lo tenemos, sí, en algún momento.
Pero en esa posición,
la posición de ayer es clave.
Esa posición, y para el equipo le viene de miedo.
Y jerarquía, o sea, es que yo le veo que, es que no pierde un balón. O sea, que todos los que da los da bien.
En esa posición, que además el equipo le viene muy bien, un tipo ahí entre líneas colocado y demás, ese fulano es perfecto.
Esa es la clave. O sea, un media punta en el Real Madrid, hombre, con su pedrada, es verdad. Esencial. Y por cierto, para mí ese sí es el fracaso del centro campo del Atlético de Madrid. Ahí sí que tiene que morder Gavi y Coque, o el que juegue. O sea, es que Isco se hincha a tener el balón, por más que se lo quieren quitar, no se lo quitan, una tranquilidad en el primer momento. Pero es que luego encima, un tío que es último pasador y que tiene tres tíos tan rápidos delante, es que
se hincha.
Es imposible que Madrid juegue sin media punta. Bueno, pues probablemente cuando estén todos volverán Casemiro, Kroos, Modric, y será Modric más o menos el que haga esa media punta. No. Y a Isco le volverá otra vez.
Creo que el Madrid cuando juegue con la BBC no va a jugar con media punta.
No, ya, pero digo que aparecerán por allí, digo.
No, va a jugar con tres, y uno será seguramente Isco, pero su radio de acción en esa línea de tres centrocampistas se reduce
el
muchísimo.
El Madrid, en el momento que meta la BBC, va a volver a jugar con un pivote y sí, dos interiores.
Que sí, pero digo que esa función de pasador la tendrá que hacer Modric desde fuera de esa zona, que a mí esa zona me parece que la tiene que habitar alguien.
Yo
soy más de James que Isco, pero Isco ayer se salió.
Yo quiero recordar que el Madrid, cuando mejor jugó con Ancelotti, jugó con solo dos de la BBC.
Los cuatro en medio.
Y cuatro en medio. Claro. Y ayer el Madrid volvió a hacer otro gran partido con solo dos de
la BBC. Pero la gran pregunta es saber si cuando esté Benzema al 100% va a hacer
tres,
eso.
Los tres.
Van a jugar
ahí
los tres.
Se le abre un mundo de posibilidades a Zidane. Que él
hay pocas respuestas tan claras como esa.
Sí, bueno, tres. Pero hace falta ver qué lesiones hay. Hace falta ver muchas cosas.
Vamos a verlo. De momento, a Benzema, para este partido, ya no le ha llegado. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, que a lo mejor en otra situación, con entrenar dos días con el grupo, habría sido titular indiscutible. Para este partido no le ha llegado.
Llevaba tres semanas parado.
Bueno, pero ha entrenado dos días con el grupo y mírate los periódicos del sábado. Todos ponían a Benzema titular. Bueno,
sin duda, pero lo que tiene que hacer en Lisboa es repetir. En Lisboa lo que tiene que hacer es repetir.
A ver lo que hace. Y una última cosa del derbi, para cerrar. En los últimos años, por tema de la crisis económica, la producción televisiva ha ido a menos. O sea, si tú comparas cómo se hacía un partido en España en el año 94-95, por ejemplo, cómo lo hacía el Plus, a cómo se hacía ahora, en 2014-2015...
Estamos en el 16,
No digo cómo se hacía hasta... No cuento este año. No cuento este año que ha habido cambios en la producción audiovisual, Paco, por eso voy. Hasta el año 2015 habíamos ido para atrás. Es decir, los partidos se han ido televisando peor... De manera progresiva, ¿por qué? Porque las televisiones decían, ¿cuánto me cuesta hacer este partido? ¿30.000 euros? Pues me tiene que costar 25. ¿Cuánto me cuesta 25? Me tiene que costar 20. ¿Cuánto me cuesta 20? Me tiene que costar 10.
Muy humano.
El caso El caso es que este año ha habido una apuesta de la Liga porque se meta pasta en la producción audiovisual. Ayer había un helicóptero sobrevolando el Vicente Calderón, la Spider-Cam, Steadicam, que son estos que van con la cámara que parecen robots
pero,
y tal.
Pero la pelota de Cristiano entra o no entra.
Esa es la clave.
¡Ah, amigo!
Está todo muy bien. Amigo. Quedó todo precioso. Pero ¿saben una cosa?
No sabemos si
señores
no.
de la Liga, que todavía, a día de hoy, no sabemos si hubo un gol o no lo hubo.
Sí, señor.
Y menos mal que acabó 0-3 el partido, para el Madrid, digo.
Eso es muy fácil, poniendo una cámara en la
línea. Pero es que esto en el Mundial, o que tuvimos ahora Eurocopa, ¿no? En la Eurocopa.
Está.
Estaba, ¿no? O en el Mundial.
Juanma, tú que sabes de esto, he visto
en la Liga de Campeones, en la Liga Inglesa.
Sí, en la Liga de Campeones hay gol. Hay...
Sí.
Pero vamos, oye, ¿y por qué no se hace? No,
he visto la Liga, yo no sé si vale para algo, pero he visto en Canal Plus esto que hacen como un muro.
Sí.
Que hacen como un muro en la portería.
Pero eso no es.
Bueno, ya te digo, por eso te digo que no sé si vale para algo o no. Que he visto esta técnica que hacen que ponen un muro en la portería.
Y no vale.
Y no
entra. No lo da. Es lo que tienen para el fuera de juego, es el líbero.
Juanma, escucha, lo explico, te vas aquí, ¿eh? En la Premier tienen un sistema que en el reloj del árbitro salta directamente
en el Mundial,
o no es gol.
Pero si yo veía, Brotowski, yo veía a los árbitros cuando estaban los partidos del Mundial, antes del partido iban todos
pero
a probar a la portería.
Que lo explicó Tebas, ¿por qué no hay tecnología de gol en España? Porque la tecnología que admiten UEFA y FIFA tiene que ser la que ellos te venden, que es la que ha comprado la Premier y la que se utiliza en Champions.
¿Y por qué no la compran?
Y que hay una tecnología mucho más barata que no deja no te la autoriza UEFA y FIFA.
Bueno, pues que compren porque la que está autorizada de momento.
Pero debe ser mucha pasta.
Ya, pero es que
claro, pero es que ayer hemos vendido un espectáculo al mundo entero e insisto, claro, no sabemos si a eso fue gol o no.
Lo ideal sería que hubiera tecnología para ayudar al árbitro, pero por lo menos si no tienes no tienes que hacer ese gasto, que es un gasto, claro, por lo menos haya en la realización de la televisión una toma en línea con la portería, como hacían los ingleses.
No, no puede existir eso.
¿Por qué?
Porque no, porque te tapa el palo.
No, vamos a ver,
yo estoy harto de ver imágenes en la Liga Inglesa.
Y más o menos sales de dudas.
No, años anteriores, de una portería en línea con la portería.
Que se entienda los dos. Brotons dice que eso no te saca 100%. Que puedes decir,
seguro,
efectivamente, pasa, pero
no pasa.
Pero si queda un centímetro encima, a lo mejor no te lo
saca. No,
el problema es mucho más simple. ¿Por qué ha mejorado este año las retransmisiones de los partidos de fútbol?
Porque ha metido dinero.
No.
¿Cómo que no?
No, porque hay uno que produce y otro que paga. Antes, el mismo que producía pagaba. Esta es la gran diferencia. Es decir,
bueno, pero
no hay nada más.
¿Cómo que hay uno
más
que produce y uno que paga?
Sí. Ahora es la Liga,
MediaPro,
ahora es la Liga la que le encarga a MediaPro y le paga a MediaPro. Antes era MediaPro la que pagaba.
Y entonces se quería gastar lo menos posible.
Sí. No, lo menos posible no. Lo que le parecía bien para sacar rendimiento a su negocio. Claro.
Pero ahora, este nivel...
Mira, Brotons, hace poco en el Deportivo Valencia hubo otro gol fantasma que tampoco sabemos si fue gol o no.
Pero vamos a ver, ¿alguien le entra en la cabeza, en la cabeza en el año 2016, que no me equivoco de año, Paco, año 2016, que una pelota de partido en Wimbledon no sepamos si entra o no entra?
No, es que no entra en la cabeza.
Yo sé que si hay una pelota de partido en el último punto más importante del año en tenis, la máquina me va a decir si entra o no entra. ¿Por qué no pasa eso?
Juanma, o tú no, ahora mismo a nadie le entra en la cabeza si una canasta está en tiempo o no está en tiempo.
Claro.
Ahora mismo
no te entra en la cabeza desde el punto de vista del espectador. Que paga, o sea, yo pago.
Es que la liga queda fatal.
Y yo exijo ver si ese balón ha entrado o no.
Pero para es que los chinos, que tanto estamos con los chinos ven la Premier y ven que si hay un gol lo dan y si no hay un gol no lo dan.
Y
de aquí en la Liga Española
de
no sabemos.
De todas maneras, el año que viene es obligatorio en todos los partidos de FIBA y de UEFA a llevar este sistema. Es obligatorio el año que viene.
Oye, es que ayer hubo mala suerte.
Es obligatorio.
En el gol ya está. En el
No, me estoy refiriendo a las grandes ligas. Es obligatorio. Y no en todos los partidos, sino en una serie de
partidos.
Como
dijo Paco, la Premier...
en algunos partidos sí y otros no?
Sí, porque
es que
no se puede.
No me vale.
Porque es que yo te digo lo que vale esto. Esto está en torno a los
150. Es que no puede ser que para los partidos del Sporting no haya y para los del partido de Madrid y del Barça
si el Sporting no tira puerta, ¿qué más da?
No, iba a decir que incluso no se ve si el balón de Cristiano da en Barán. En las mil repeticiones que yo he visto, no se ve.
Sí, para mí
da en Barán, pero...
Sí, para mí también.
A mí no hubo mala suerte hace dos semanas en el Alavés Real Madrid y no sabemos todavía si Tevez le dio con la cabeza o con la mano.
Paco, Savic en el vestuario dice que le da a él.
¿A él? ¿A Savic?
Sí, él dice que le da.
Así que
yo creo que le da a Savic.
Insisto, el helicóptero, precioso. Unas tomas... preciosas.
Pero fue gol o no fue gol.
Me encantan. Pero estaría bien que supiéramos cuándo hay gol.
Yo creo que fue gol,
Sí, pero como dice Brotón,
yo creo que fue gol. Pero, claro, no puedo asegurarlo.
Yo creo que fue gol.
No puedo asegurarlo. Bueno, donde no hubo gol fue en el Camp Nou. Aunque es gol. El gol de Piqué, ¿no?
Sí.
Está fuera de juego Piqué en la primera toma. Lo que pasa es que cuando ya toca André Gómez es segunda jugada. Claro. Está detrás del balón. Sí. Es un
pero gol es que absolutamente legal. No tienes ni idea del reglamento.
Pues quien te haya dicho eso, dile que no.
No ha cambiado el reglamento. André Gómez remata en buena en posición correcta.
Y una vez que remata el jugador del Barça, ya es segunda jugada.
Y no, es que Piqué está 2 metros por detrás del balón cuando remata André Gómez.
O se lo pita de primera o ya está.
Eso es.
Pero vamos, que es de lo que se vio ayer, lo que nos queda es que sin Messi, sin Luis Suárez, al Barça le cuesta muchísimo, y por lo que estábamos hablando, que la segunda línea del Barça le está costando mucho trabajo. Y la renta ya son de 4 puntos a favor del Madrid. Miguel, Emilio.
Sí, pero vamos, si sigue el vivo el Atlético a 9, supongo que el Barça a 4 también seguirá vivo. Otra cosa es que ayer mereciera ganar, más allá del gol anulado o no. Que lo mereció, pero no fue capaz con juego de crear las ocasiones suficientes para romper la muy bien organizada defensa del Málaga. Es verdad que el Barça tiró 26 veces a puerta, pero también es verdad que solo fueron 8. Y luego no se le puede pedir al portero que deje de hacer su trabajo por muchas veces que tire. Pero el Barça generar ocasiones claras la generó en los últimos 10 minutos de partido. Y sí, se nota que faltan Suárez y Messi, como supongo que aquí se notaría que faltaran pues Lama, Paco y tú mismo. No eximiría a los demás de intentar hacer el mejor partido posible. Bueno, pues con los jugadores del Barça pasa lo mismo. Hicieron el mejor partido posible, estuvieron todos muy lejos de sus posibilidades, exceptuando a un tal Piqué, que fue el mejor defensa y el mejor delantero hasta el punto de rematar 4 veces la portería y poner en evidencia, a mí lo que me pareció, es la falta de recursos de todo el equipo. Banquillo y el equipo, es decir, que un central juegue el último cuarto de hora de delantero centro, me parece que en el campo no se encuentran recursos suficientes para que varíe la situación.
Yo creo que además de todo lo que ha dicho Miguel, yo añadiría, evidentemente, porque ya nos olvidamos el nombre de Iniesta, porque probablemente para ese tipo de partidos, pues también un muchacho así con ese fútbol y esos recursos puede ayudarte, pero sobre todo también destacaría en ese partido tan gris del Barça, pero con tanto dominio y con tanta
la falta de algo del Neymar
y el papel de Alcácer, ¿no? Que empieza a ser bastante preocupante. Es verdad que a los delanteros centros del Barça siempre les ha costado empezar a meter goles, y el caso de David Villa fue evidente, y que es muy complicado jugar en ese equipo de delantero centro, pero también es verdad que ayer era un partido para él y no tuvo demasiada suerte.
Sin olvidar que el Málaga hace 2 años con los 3 le dejó a 0 al Barça, y el año pasado con los 3 lo metió 1 Vermaelen, y este año lo vuelto a dejar a 0.
Y por último punto, lo que Roberto le encontró a faltar al Atlético de Madrid, yo también se lo encontré a faltar al Barça. El Barça me parece que tuvo 83% de posesión, y el Barça a menudo cree que ya llegará al gol, ¿no? Y a veces en partidos como el del sábado, pues hay que poner algo más que el control, el tener la pelota por tenerla y todo eso.
De todas maneras, Emilio, lo que dice Piqué con aquella frase de tenemos jugadores que valen mucho dinero y un presupuesto que es una barbaridad comparado con el de Málaga, no hay excusas.
Habla en presidente ya, ¿eh?
Sí, no, es que esa frase, yo creo que eso dicho por cualquier otro jugador sería impresentable, porque estaría acusando a los compañeros. Dicho por Piqué, parece que es, como tú dices, en tono presidente, casi en tono entrenador, ¿no?
Sí, pero José Joaquín, esa frase viene de una pregunta de las bajas, y entonces antes de esa frase Piqué dice no hay que olvidar que al Málaga también le faltaban muchos jugadores, y además este club tiene una plantilla tan estupenda y tantos jugadores, y entonces cuando dice la frase esa, ¿no? Yo creo realmente que es una frase perfecta para el partido que ha sido, para el rival que ha sido.
Es que ahí está. No nos amparemos en la nota media que pone realmente casi de risa a Luis Enrique en la rueda de prensa diciendo, dándole
notable alto
a todos los jugadores. Y no nos amparemos en que ha parado mucho Kameni, ni nos amparemos en que ha habido muchas oportunidades. Es decir, el Barcelona no
es
puede
que
estar
dijo Piqué que 90 no había
minutos. No, el Barcelona no puede estar 90 minutos sin marcar un gol
pero,
con los jugadores
no,
que tiene.
Ahí en ese, pero en ese momento, a mí el que yo he hecho en falta ayer, por el momento que es, el partido que es y las ausencias que son, es un Neymar líder.
Pero sí, a ver,
pues va llevando
yo,
el equipo.
Pero yo creo que he hecho en falta
un Barça primido. Un Barça conjunto, un Barça juego,
eso
un Barça
es, sí, hombre, pero
colectivo,
por delante,
eso es lo que
Robert,
yo he hecho de menos.
Uno con la bandera.
Los jugadores están, es que ya es reiteración estos partidos del Barça de juego discontinuo, de no acabar cuajando los partidos, no es el primero, lleva toda la temporada muy discontinuo. Entonces las piezas están, vale, no está Messi, no está Suárez, pero hay otros, Alcácer,
claro,
el propio
no está
Neymar,
Iniesta, no está
jugadores
Iniesta,
competentes, Robert. Contra un Málaga B, con todos los respetos por la cantidad de bajas que tenía, yo lo que echo de menos es el juego del Barça,
sí,
más
sí,
allá
sí,
de
sí.
que tiene que estar
yo
los
también,
buenos,
y sobre sí, todo sí, la sí. segunda parte. La segunda parte, pues es verdad que estuvo arriba porque tenía que estar por el resultado, pero sinceramente, es verdad que tuvo ocasiones, pero no tuvo esa fluidez ni esas ideas claras de, entre, por ejemplo, por banda, se entró más bien poco, era balón a Neymar, no se dobló nunca, y al final veo algo ya exagerado, por ejemplo, quedando 15 minutos por delante, más o menos, y con un jugador más, ya mandar a Piqué arriba.
Sí, sí.
A mí, voy a simplificar, Messi no juega contra el Alavés, tropezón. No juega contra el Celta, tropezón. No juega ayer, tropezón.
Eso
se lesiona contra el Atlético de Madrid y acto seguida me parece que empata el Atleti. Es que muchos partidos grises del Barça los gana Messi.
Claro.
Y la verdad es que Neymar es buenísimo y los son buenísimos, pero no son Messi.
Claro.
Yo sé que es muy simple
no,
la
no,
historia.
Se tiene que notar que cuando falta Messi faltan cosas. Pero, por ejemplo,
pero
en el análisis...
contra el Málaga en casa...
En el análisis del derbi, a ti te he oído decir, Paco, o citar los nombres de seis o siete futbolistas del Madrid que ayer estuvieron o muy bien o excelente.
Y es verdad que el banquillo
ayer,
de Barça, por ejemplo, ni Andrés
ayer
Gómez,
en el Barcelona
estuvo
excelente Piqué, todos
sí,
los demás.
Es verdad, y hay cinco del banquillo que no te están aportando.
Pero es que ese
gran
es el
cosa.
Problema del Barça. El problema del Barça es que su fondo de armario no pita.
Ayer
el problema del Barça
dato...
es que los jugadores que salen del banquillo que deberían sumar no suman.
Ya.
Y el problema del Barça es que si para ganar al Málaga, porque no esté Messi y Suárez, no tiene jugadores para ganar al Málaga, como ha dicho Guas, que iba con un equipo del Málaga prácticamente que estuvo a punto de cometer alineación indebida porque no tenía ni para juntar siete profesionales.
Ocho bajas tenía.
Claro, no, pero es que tuvo cuando metió a Dudu iba a meter a un chaval y se dieron cuenta en el banquillo, porque casi hacen alineación indebida porque no tenía chaval. Si el Barcelona con el equipo que planteó no es capaz de ganar al Málaga, pues oye, es que tiene un problema gordo.
Ayer corrí un dato.
Lo tuvo ayer el problema. Si el partido se juega hoy, a lo mejor ya no es el problema.
Pero el día era ayer.
Es verdad, no, pero es que yo también vuelvo a lo de atrás. Es que no es un problema con el Málaga. Es que este año ya han volado 7 puntos del Camp Nou y ves jugar al Barça y está teniendo muchas dificultades.
Y el día
sabemos
Granada,
que...
y el día Granada que ganaron, pero...
Sí, sí, pues eso. Quiero decir que es un problema de juego
dato,
más que de alineación.
El dato de que ayer corrió justamente la contabilidad de los minutos que había estado Paco Alcácer sin tocar un balón en la primera parte, ¿no?
Y entre el 11 y el 40, una cosa así, ¿no?
Sí, bueno, sí, estuvo media hora sin tocar balón.
No, lo tocó en el 31, lo tocó.
31 minutos sin tocar un balón.
No, y en los últimos 15, José Joaquín, en los últimos 15 la tocó una vez y
es
7
raro,
veces Piqué.
Oye, yo tengo una sospecha también, y es que el Barça es el más perjudicado de los parones de la selección, pero porque no se juega lo mismo.
Solo ha ganado un partido de 5 después del virus FIFA.
Que en Sudamérica.
¿Te acuerdas lo
después
que
del virus
día?
FIFA solo claro, ha ganado un
es
partido
que el otro
de
día
cinco.
Se lo expliqué, Emilio, se lo decía a Paco. Digo, tú imagínate, sí. Si eres el Madrid, la BBC. Son europeos que es que en el caso de Cristiano hubo una concentración de partidos internacionales que jugó contra Islas Feroe y Andorra.
No, bueno, pero aunque jueguen contra rivales
sí,
fuertes.
Y son viajes de hora y media.
El viaje y los palos.
Claro,
¿no?
y los palos.
Y
es que vas con Messi a jugar contra Uruguay, contra Brasil.
Es
la guerra.
¿Tuviste ayer a Godín? Sombra. Era la sombra de Godín.
Claro.
En el tercer gol del Madrid, no sé si lo habéis visto.
Tremendo.
Se despista que no vea Cristiano la espalda. Sale tremendo. Cristiano en velocidad y no llega. O sea, es que llega como 3 metros más tarde.
Sí.
O sea, los jugadores, como dice Juanma, los jugadores que cruzan el charco, aparte de los horarios
que
les cambian.
Neymar es
del
verdad
viaje,
que
de
ayer
partidos.
Estaba exprimido. Sí.
Bueno, Emilio, Miguel, en cualquier caso hay que estar tranquilos, porque el domingo jugáis en Anoeta, que eso... de los últimos 6 partidos, 5 derrotas.
Si estuviera Maldini, diría que Luis Enrique peligra si...
No, peligra si no, eso no, dijo Maldini, eso no lo dijo Maldini.
¿No lo dijo?
No dijo peligra
¿en
ningún...
¿En qué programa estabas tú?
Tú estarías en las motos. El que no ha faltado nunca ha sido yo.
Perdona, dijo algo así como cuidadín.
Que lo pasaría mal, no que peleara.
Vale.
Así que si Palma,
como no está Maldini, si queréis decir.
No convirtamos esto en una discusión de vestuario local del Vicente Calderón.
Es
un maricón, hombre.
Pero escúchame una cosa,
pero lleno de pasta. Efectivamente.
Pero si el Barça palma en Anoeta y el Madrid le gana al Sporting, tiene un problema Luis Enrique.
Ya está,
lo diga Maldini acabada. O lo diga Lucero Lalba.
La liga acabada.
No cuentes eso que le parece mal a Emilio. ¿Qué dice la gente en Twitter, Fouto?
Bueno, la gente habla del derbi, dice uno que el penalti es tonto, el gol de Cristiano está dentro y a Isco le pitan un fuera de juego en un mano a mano con Obla que no es. Nos dice Alex. Pero si Torres fue de lo mejor de la primera parte del Atlético, es el único que hace que la defensa contraria se mueva. Nos caen algunos palos por la noticia de Coque que hemos dado de Coque, porque dicen que bueno, que es Sálvame, que no es periodismo. Bueno, hay de todo. Cristiano, no saquéis conversaciones de vestuario, hombre, quita mística.
Sálvame.
Dice de Cristiano.
Es Sálvame.
Sí, que nos critican por eso.
Sálvame.
No saquéis conversaciones de vestuario, hombre, quita mística al fútbol y Sálvamea y Salsa Rosea esto, nos dice por aquí un oyente.
Vaya, por Dios. Lo siento mucho por los puristas, de verdad, ¿eh? No quiero ofender a los que...
Y sobre esa noticia, como si Coque no tuviera lo suficientemente dinero como para enterrar a cualquiera después de su renovación. Dice otro que Cristiano es tan pobre que solo tiene dinero, solo un taruguito como Antonio Ruiz podría defender a Coque. Pues me parece que eso deja a Coque, lo que habéis contado, en muy mal lugar. Y hay otro que dice que el que preguntó lo de Gameiro fue Benzema.
Muy bien, no, pues no fue Benzema. Sería... ¡Qué mala leche!
Es bueno, ¿cómo has picado, Juanma?
Enseguida, es verdad, he picado. Enseguida, Valencia, Coruña, Gijón... Ciudades que tienen cosas que contar.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.